e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña a la tertulia Antonio Cuellar. Él está, como ya nuestros oyentes, o por lo menos muchos de nuestros oyentes que los siguen habitualmente, saben que está en Talavera de la Reina. Y tanto él como yo, pues estamos aquí al calorcito del verano porque estamos a 7 de julio, ¿no, Antonio? ¿Qué tal? A Pamplonemos, pues sí. De ir, o sea, 7 de julio,
bueno,
¿verdad?
Iremos, físicamente no, pero mentalmente sí. Sí, vamos a hablar de los Sanfermines famosos, sí. Gracias a Hemingway, por otra parte. Y bueno, pues hay que ponerse las zapatillas, el traje blanco, la faja y el pañuelo rojo, si no, no vale.
Y sobre todo, tener una agilidad tremenda para correr.
Yo creo que más que agilidad, lo que hay que hacer es correr, no mirar para atrás, y si te caes, quedarte quieto. Pero ya hablaremos de esas cosas.
Sí, sí, sí.
Porque hay gente que se levanta y el toro va a lo que se mueve.
Claro.
Va a todo lo que se menea.
Exactamente. Entonces, estás conmigo que hoy es 7 de julio, San Fermín.
Pues sí. Aunque sobre eso habría mucho que hablar, como vamos a ver ahora.
Bueno, bien.
Punto uno. San Fermín no es el patrón de Pamplona. Igual que San José no es el patrón de Valencia. Una vez aclarado esto... Es que sobre y que la Macarena no es la patrona de Sevilla. Y así seguiríamos,
pues
con,
claro,
etcétera.
Como tampoco la Paloma de Madrid, y etcétera, etcétera. Así es que yo creo que es en la mayoría de los casos quien realmente es la patrona, la que suena, son excepciones.
Sí, es muy raro, porque el patrón de Valencia es San Vicente Ferrer, uh-huh. El patrón de Navarra es San Saturnino, uh-huh. Y la patrona de Sevilla es la Virgen de los Reyes. Pero
eso
bueno,
es.
Y la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena.
Eso,
pero bueno,
es.
El caso es que es San Fermín, el personaje histórico, más o menos, es un mártir de los primeros años del cristianismo. Un mártir de Amiens, era francés, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, es que Pamplona está ya cerquita de Francia, claro.
Sí, bueno, pero la verdad es que, por ejemplo, San Martín también era francés, uh-huh. Y hay muchos...
Muchos.
Santos trascienden las fronteras.
Claro.
Entonces, en el 1180 y tantos, un obispo de Pamplona trae... Ya sabemos que en la Edad Media las reliquias eran... O sea, tener reliquias era como tener...
Pues eso,
tesoro,
hombre, ¿eh? Claro, es que era un tesoro.
¿Eh? Y aunque parezca macabro, pero es que era así. Trajo la cabeza del santo. Y entonces empezó a venerar San Fermín y tal y cual y no sé qué. Luego se trajo otro cacho por ahí. Que es, la verdad es que es de un tétrico tremendo este tema, ¿no? Pero bueno...
Sí, hombre, la Santa Teresa está repartida, y Santiago, y bueno, muchos, están repartidos por medio mundo, ¿no?
Lo de Santiago es de chiste. Lo de Santiago es que está bien crear mitos, porque está bien, como este de San Fermín, claro, pero es que ya, hombre, un poquito más de cuidado, que es que hay cosas que cantan mucho. Pero sí. Bueno, el caso es que se empieza a venerar este santo en esta época. Se hacía... hacia el 10 de octubre,
uh-huh.
Otras veces se hizo por esta época de finales de junio y tal. En principio es una fiesta religiosa, ¿no?
Bien. Yeah.
Pero al olor de las sardinas.
El gato resucitó, ¿no?
Ya, pues se van haciendo, por lo que comentamos en su momento en la Feria de Sevilla y en otras muchas. Bueno, en Sevilla no era religioso, era comercial, y a raíz de ahí, pues, total, que donde se reúne gente para hacer cualquier cosa, en este caso una procesión, una celebración tal, pues claro, la gente tiene que comer, que beber, tal, cual, no sé qué, y surgen estas cosas, ¿eh? Los chiringuitos, lo otro, tal, las distracciones, los juegos y tal, porque la gente quiere divertirse y estas cosas. Y a veces se mezclaban también con ferias de ganado. Entonces se hacía la fiesta como en dos veces, como si dijéramos, ¿no? Uh-huh. Como si te lo hacían entre octubre y esto que te he dicho, finales de junio.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿qué pasaba? Que se hacía una fiesta, la feria era una nueva época, las juergas eran en otra y tal. Pero ¿qué ocurre en Pamplona? Porque para si nuestros oyentes de fuera de este país, Pamplona está al norte de España, en lo que se llama Pirineos Atlánticos, fronteriza con Francia, y es una zona pues más bien fresquita, fresquita. Entonces octubre, en aquella época el clima no era como ahora, y pues hacía frío, era desaparecido, o sea, no era época de...
Porque y eso que el mes de octubre suele ser bastante bueno, ¿eh? Por lo general.
Sí, pero allí arriba llueve
no,
más.
No, allí, claro, es más
entonces
complicado.
La lluvia estropea mucho. Esa en esta época y les llueve, o sea que ya sabemos que es un clima un poquito diferente al del centro y tal. Bueno, la cosa es que tras años de esto, pues solicitan al obispo, estamos hablando de siglo XVI, mediados del siglo XVI, que lo cambie de fecha, y le dan como alternativa el 7 de julio. Y el obispo, el hombre, dice, bueno, vale, venga, ala. O sea, lo he comentado aquí, creo, una vez, y lo vuelvo a comentar. ¿Tú te acuerdas que cuando éramos críos, el Día de la Madre era el 8 de diciembre?
Ya, el Día de Inmaculada.
Sí. Y por allí, por el año 67 u 8, no me acuerdo bien, se cambió al primer domingo de mayo. Yo siempre tuve en la nariz que eso era un cambio comercial, porque el día 8 de diciembre estaba encima de las Navidades.
Claro.
Y tal. Bueno, pues años más tarde, bastantes años más tarde, a principios de este siglo, en la radio oí que se había cambiado la fecha en su momento, de acuerdo con unos grandes almacenes y el episcopado. O sea que, como vemos, esto viene de antiguo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Dejen al obispo, hombre, nada, que llueve y tal, pónganos a San Fermín el 7 de julio.
Y ya está, seguro.
Y así luego vendrá Hemingway y la tele.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, total, que se unifica, diríamos, las dos fiestas en una, en julio. Pero claro, a veces llegaron incluso a prohibirles tal, porque el problema que tiene la Iglesia en general, obviamente ya sabes que yo soy muy aficionado a los jardines, y más en verano. El problema que tiene la Iglesia en general es que para atraer a la gente, en principio, lo quiere hacer con festejos, con tal y cual, ¿no? Pero luego se les va de las manos. Y la gente se queda con lo profano y pasa un poco de lo otro,
¿no? Claro.
Y se cabrean y tal, a veces con razón, porque la gente, o sea, bueno, las fiestas se convierten en lo que se convierten. Pero, amigo, es que hay que ser muy hábil para que no se te escape de... Es complicado, es complicado. Entonces hubo unos años que lo querían suspender, porque, bueno, la gente cuando bebe y tal, pues, y en masa es muy peligrosa, como vimos hace unos años, por desgracia, en estas fiestas, y anduvieron ahí que si tal y que si cual. Siempre estuvo ligada a los toros, porque para nuestros amigos, para los que no lo sepan, Pamplona significa ciudad de Pompeyo, Pompaelo, ¿eh? Y aunque yo no he visto ninguna alusión histórica al hecho, yo leí una novela de un escritor, por cierto, de Segovia, que se llamaba De buitres y lobos, la novela, y que se desarrolla en la época visigoda de España, y parece ser que los visigodos, para tomar Pamplona a los romanos, soltaron toros por las calles para asustarlos y tal. Y podría ser este el origen de, pero no encontré ninguna alusión histórica a esto. Lo que sí se hacía, no solo en Pamplona, sino en muchos sitios, e incluso hay una polémica histórica entre el pueblo que lleva mi nombre, Cuéllar, en Segovia, y Pamplona, de a ver cuáles son los encierros más antiguos. Cuando hablamos de encierros estamos hablando de lo siguiente. El concepto de plaza de toros es prácticamente del siglo XIX. Hasta ese momento se habilitaban zonas de la población, normalmente a la plaza, por ejemplo en Madrid, en la Plaza Mayor, se hacían muchas fiestas, lo que se llaman los juegos de cañas, de esto, del otro, y los toros. Porque el concepto de corrida de toros, como ahora lo vemos con el capote y todas esas cosas, como digo, se hace en el siglo XIX. Lo que se hacía antes era lancear los toros o hacerlos correr con cañas, tal. O sea, el animal tótem de este país es el toro. Punto. Y bueno,
ya menos, porque hay bastantes detractores, pero sí, todavía sigue siéndolo, desde luego.
Sí, pero hay más política que realidad en todo eso. Porque en algunos sitios han prohibido y si las pusieran se volvería a llenar la Monumental de Barcelona. Pero bueno, son cosas que sobre eso había mucho que discutir. Yo no soy ni pro ni anti, porque es que se le hace sufrir al animal. Digo, sí, el animal sufre durante 20 minutos. Hay animales que sufren desde que nacen hasta que los matan en los mataderos, que la manera de matarlos tampoco es la más ortodoxa. Y el toro de Lidia disfruta de 5 años de libertad en el campo, cosa que ningún animal que nos comemos le ocurre. Pero bueno, aparte de mover muchísimo dinero, ese ya es otro tema.
Sí.
Pero no nos vamos a meter ahí y tal. A mí ni me gusta, de pequeño sí que me gustaba verlo, cuando veía, pero no, ni soy pro ni soy anti, no lo tengo muy claro. El caso es que lo que se hacía en las ciudades, claro, estamos hablando de cuando no había ni trenes, ni camiones, ni nada, y transportar a un toro en un carro era, necesitabas un montón de carros. Entonces lo que hacían era llevarlos, como hemos visto tantas y tantas veces en las películas del oeste, que es que nos pensamos que eso de llevar los toros acababa con pastores a caballos de las películas del oeste, no, eso es muy antiguo. Entonces los llevaban de las ganaderías a unos prados cerca de la ciudad. Ahí los encerraban y luego, la mañana que iba a ser los festejos, unos pastores y gente tal los llevaban en corriendo, ¿no? Hasta el sitio donde se iban a torear o a lancear o a jugar con ellos o lo que fuera, ¿no? Esto se hacía en todas las ciudades de España. Lo que pasa es que cuando ya vino el ferrocarril y ya vinieron otros transportes ya más modernos, pues esto se perdió un poco en las demás ciudades. Pero en algunos sitios quedó como diversión, por decirlo de alguna manera, como tradición, como le queramos llamar. Y el correr los toros, como ahora lo vemos, es prácticamente de mediados del siglo XIX. Los llevaban desde Santo Domingo hasta la plaza. Bueno, pues como digo, hubo ahí intentos de prohibirlo de tal por los desmanes y tal, pero al final lo tienen que dejar, porque si el pueblo se levanta, ojalá se levantara para causas más nobles.
Desde luego.
Lograríamos muchas más cosas, pero bueno, oponerse a este tipo de cosas es muy impopular y al final. Así que llega el siglo XX, se sigue haciendo estas cosas y vamos a ver cosas que nos parecen, claro, como me dicen mis hijos, oh papá, es que yo lo he visto toda la vida. Sí, digo, claro, pero es que tu vida es más corta que la mía. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros hemos visto toda la vida lo del chupinazo, etc. Pero no fue así desde el principio. Lo de tirar el cohete y tal. No, eso, como veremos, vino más tarde. Se hizo un vals en los años 50 del siglo XIX que se llamaba Riau Riau. Un vals que, y eso se cantaba en una procesión que iba del ayuntamiento a la iglesia de San Lorenzo, donde está la capilla de San Fermín. Y la juerga consistía en ir retrasando la llegada de la corporación municipal y tal, y no sé qué. Eso luego trajo muchos problemas y tal. Y en 1901, me parece que fue, esto se populariza porque unos carlistas, y habría que meterse ahora en líos aquí.
En historia, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos a explicarlo muy someramente. Los carlistas eran los seguidores de un hermano de Fernando VII, que porque el señor Fernando VII, el rey felón, entre otros adjetivos cariñosos que tenía, pues como no tuvo hijos, derogó la ley sálica y dijo, pues reina mi hija.
Ya está.
Y entonces el hermano se cabreó y hubo quien le siguió, y durante todo el siglo XIX, hasta 1875, hubo tres guerras de ese tipo. Los carlistas defendían lo retrógrado, por decirlo así, el absolutismo, y los isabelinos, los liberales, más o menos, para que la gente lo entienda.
Sí,
entonces esto se soluciona más o menos, en 1875 con la restauración monárquica y tal. Bueno, pues uno de estos seguidores, de esta gente, pues según pasaba la corporación municipal en esta procesión o en este desfile, dijo riau, riau, y total que se institucionalizó ese grito como de los Sanfermines.
Claro.
Cosas que pasan y tal. Y ahora vamos a llegar a... Se intentó prohibir en ciertas épocas, en los años 20 y tal, pero bueno. Y entonces lo que se hizo desde la plaza del castillo, no desde el balcón del ayuntamiento como se hace ahora, fue tirar un cohete y fuegos artificiales y tal, pero no quedó institucionalizado como tal. Y llega el gran salto de esta fiesta al mundo, que es cuando en 1826 Hemingway...
Eso es, ahí ya le da el salto a la fama.
Claro, escribe la novela de fiesta y... se populariza esta fiesta.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Él vino varias veces, antes de la guerra, después de la guerra y tal, y consecuencia de esto es que mucho americano viene a esto. Bueno, llegan los años 30, se suspende lo del chupinazo, y acaba la guerra. Y un tal Joaquín Ilundain tiene la idea de tirar el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento en 1939. Y a raíz de ahí se institucionaliza. Entre él y un periodista, un tal Salazar, pues diríamos son los que dan origen a este acto ya como institucional. Y se hace desde el balcón del ayuntamiento. Y esto se hace a las 12 de la mañana del día 6 de julio. O sea, a partir de ese chupinazo se empieza la fiesta.
Siempre se suele hacer en todo este tipo de festejos el día de antes, ¿verdad? Como la inauguración un poco... una pre, ¿no?
Sí. Sí, para que la gente vaya calentando.
Calentando, ¿no? Pasa lo mismo con la feria de Sevilla, pasa con claro. La falla, ¿no? La noche anterior cuando realmente la crema y demás, ¿no?
Lo que pasa es que en Valencia la crema es el fin de la fiesta. O sea, el día de San José es el final. Y aquí el día de San Fermín es el principio.
El principio, sí.
Que es el día 7. O sea, el primer encierro es el día 7. Que antes se hacía a las 7 de la mañana y desde los años 80 o por ahí...
A las 8 ahora.
Que se televisan,
sí.
Se hacía las 8.
Sí. Claro,
bueno, está madrugada, pero no tanto.
No tanto, ¿no? Es malo para la salud eso.
Entonces, cuando ya se empieza a hacer el encierro, como lo vemos ahora y tal, es en esta época. Lo del chupinazo lo tiran varias personas y tal. En 1964 lo hace Manuel Fraga, ministro de turismo y tal, y a partir de los alcaldes democráticos lo tiran los concejales. Un concejal del partido mayoritario, el minoritario, cada año va uno, pum pum pum, y así, y menos en algunas excepciones cuando el equipo de fútbol ascendido a primera división, o el de balonmano ha ganado un campeonato de Europa, alguna cosa así, que lo hace el capitán del equipo o tal. Pero en general, ahora mismo lo hace la corporación municipal. Y, como digo, ese es el punto de partida de las fiestas.
Es que el deporte tiene aquí mucho gancho.
Sí, claro, bueno, es que claro, ganar un campeonato de Europa de balonmano, pues,
no es
y subir
cosa.
Un equipo a primera división para la ciudad supone mucho,
mucho sí.
Porque eso trae mucha gente y mucho dinero.
Claro. O
sea, y todo esto se mide en dinero.
Hombre, claro, siempre dinero.
Siempre vamos a dejarlo de bobadas, ¿no?
Sí.
Entonces, empieza a venir mucha gente a los Sanfermines, de fuera y tal. Y el recorrido es de 850 metros, tardan 3, 4 minutos, depende, ¿no? Y es lo siguiente, para la gente que no lo haya visto, que yo creo que serán muy pocos, los toros que están encerrados en un corral de allí de la ciudad les llevan hasta la plaza corriendo, ¿no? Un poco con imitación de lo que hablábamos al principio. Entonces, van los toros que se van a torear esa tarde. Y unos cabestros. Cabestros son toros capaos, para entendernos, ¿no? Evidentemente esos toros capaos no son bravos, son de otro, de otras razas o de otro, sí, bueno, raza, porque el toro de lidia es una raza especial.
Sí, claro, mucho más brava.
Que solo tiene su sentido para este este tipo de cosas. Entonces van los cabestros estos con unos cencerros, los toros van detrás, la gente va adelante, ¿eh? La gente va corriendo delante y hay que llevar unas zapatillas, hombre, lo típico eran unas zapatillas con suela de esparto y tal, alpargatas, para poder correr con ligereza.
Sí, que no se resbale porque...
Hay que saber moverse, no hay que mirar mucho para atrás, si te caes quédate ahí, porque si te más de una vez hemos visto en televisión, le ocurre mucho a los extranjeros, claro. Se tiran, se levantan, y en ese momento llega el toro y les empitona.
Claro.
Quédate ahí arrugado, si te pisan los toros te aguantas, más vale que te pisen que te corneen, porque cuidadín claro. Con los cuernos de estos bichos y tal. Entonces, todo ese conglomerado de personas, toros y tal, no quiero decir de cuernos porque me puedo meter en un lío.
Exactamente. Que no se después miren las interpretaciones, ¿eh?
Entran por la puerta. Ahí a veces se forman atascos, se cae la gente. Bueno, ese es un punto peligroso de...
En la cuesta esa me parece que es de San Vicente, creo que
no,
es.
No, Santo Domingo.
Santo Domingo, exacto, sí. Esa cuesta es peligrosísima.
Sobre todo cuando llueve, porque claro, está resbalosa, pueden resbalar los toros. Pero luego la entrada en la plaza también, como se encajona y más,
claro.
Pues a veces se pueden hacer tapones y tal. Pero, hombre, es peligroso, pero el último muerto fue en el 2009, o sea que... tampoco hay cosas bastante más peligrosas que esas, ¿no? Y luego allí una vez en la plaza los encierran en los chiqueros que se llaman para luego por la tarde tal torearlos y tal y sueltan allí unas vaquillas para que la gente las toree y tal, pero está prohibido darle el maltrato a los bichos, o sea, se hace pero con cierto orden. Evidentemente el tema de las corridas de toros, como digo, las plazas se empiezan a hacer en el siglo XIX. Antes se hacían en las plazas mayores o en las eras, en muchos pueblos se hacía una plaza con carros, ¿eh? En una película que se llama La Vaquilla se ve eso.
Sí, sí, sí.
Se hacía así, tal. Ahora hay plazas portátiles y bueno, pero esos recintos de plazas de toros que vemos son del siglo XIX. Y voy a aquí aprovechar para meternos un poquito en el mundo de los toros. Sabéis que los toros suelen ser seis, a no ser que haya rejoneadores, que hay uno más para el rejoneador, y son dos toros.
El rejoneador es el que va a caballo.
El que va a caballo
no va a pie, no lo torea a pie, sino a caballo.
Sí, rejones, que es como una banderilla de casi un metro. Entonces hay tres toreros y cada torero torea dos toros. Primero,
cuarto,
segundo, quinto, tercero, sexto.
Eso es.
Y hay tres tercios que se llaman. Claro, si son tercios, tiene que haber tres.
Si no, sería una cosa muy rara, ¿verdad?
Se llama el tercio de varas, o sea, la primera parte de la corrida, donde se torea con el capote, que por cierto, yo una vez toqué uno en un sitio, en un bar de una peña taurina, y es como de hule, pesa muchísimo.
Sí, pesa enorme. Muchísimo, sí.
Y es con lo que se dan esas verónicas.
Claro,
y esas cosas,
claro.
Sí. Y con esos capotazos le llevan al picador, que le clava la pica. A mí me comentaba mi padre que él fue como músico en los años 20, pues era adolescente, claro, porque mi padre nació el año 11, y los toros, los picadores, los caballos no llevaban peto. El peto es eso que rodea al caballo como en la Edad Media, por decirlo de alguna manera, ¿no? No lo llevaban, con lo cual en cada toro a lo mejor se cargaba dos o tres caballos. Si el picador no era hábil y lo paraba antes, y
fíjate,
voy a describirlo en forma muy desagradable, porque los cuernos del toro caen a la altura de la tripa del caballo.
Claro.
O sea, lo destripaba. Y el señor dictador, no Franco, el otro, que le llamaron la dicta blanda, el señor Primo de Rivera, fue el que dijo, eso no puede ser. Y puso el peto ese a los caballos. O sea que es relativamente reciente.
Sí.
Evidentemente el festejo de taurino es el más importante, pero hay la procesión, por supuesto, hay actos culturales y tal. Y lo que sí es cierto es que es una fiesta popular. ¿Por qué la llamo así? Porque la gente que va se integra con mucha facilidad. No es como la Feria de Sevilla, que si no tienes caseta o conoces a alguien que la tenga, eres un mero espectador. Aquí no, aquí puedes irte con la gente, o sea, es más participativa. El problema es que corre mucho alcohol. Y bueno, pues ya sabemos, gente, alcohol, masa, gente joven, pues ocurren cosas como aquella que ocurrió hace ya no me acuerdo cuántos años, 4 o 5, no me acuerdo, el famoso hecho de esta chica.
Sí, la manada.
Energúmenos, entre los cuales había... es que me suena muy sabio, muy mal decirlo, pero bueno, no voy a decir el cuerpo, un representante de las fuerzas del orden de este país, lo cual, bueno, para mí agrava el delito. Yo tengo mis cánones sobre estas cosas, pero bueno, el caso es que esas cosas pueden ocurrir y hay que tener mucho cuidado. Y luego hay peñas de suecos desde los años 70.
Es que hay hay mucho turismo europeo, ¿eh?
Y si viene mucha gente, y hay peñas de esta gente que viene a... Y esta gente que viene habitualmente, pues ya sabe correr. El problema es el novato que viene. Novato que viene y que... Porque el español, aunque no haya corrido y tal, sabe lo que son los toros. Y ha visto en las corridas de toros como muchas veces el torero se rueda por el sol y se queda parado. Entonces el toro se acerca... Lo miran diciendo, ¿qué es esto que está aquí? Y van los compañeros con los capotes y distraen al toro. En este desfile, vamos, en esta carrera de los toros, van unos pastores con unas varas para si alguno se queda atrás y tal. Y van unos, no voy a decir toreros profesionales, pero entendidos en esto, con capotes, por si acaso se queda alguno atrás, diríamos... para conducir un poco la manada, ¿no?
Ah, claro, para llevarlo a la plaza, porque hay algunos que se quedan muy rezagados, ¿sí? Se remolonean mucho.
Claro, y es un toro suelto, es muy peligroso. Porque en manada, bueno, van todos para allá corriendo. El toro no va al bulto, o sea, el toro va para adelante. Si te pones por medio, te clava el cuerno, claro. Que va a hacer. Y una cosa, y la gente que lo está viendo no tiene miedo, ¿no? Está detrás de unas vallas que se llaman talanqueras, que son unas barandillas de madera que te llegan a la altura de... tiene el metro y medio, por lo menos, de altura. Y están como cuadriculadas eso para que el toro... Hombre, puede meter el cuerno, Puede meter un cuerno a través de los agujeros, de los cuadros, tranquilamente, pero claro, ahí está la prudencia de no estar justo ahí.
Claro.
Y de cuando ves venir, pues te echas para atrás y tal. Pero bueno, pues es un espectáculo. Ya es hasta tal punto que lo transmiten por televisión, O sea, y lo vio 1 millón de personas. O sea, que un auténtico espectáculo. Y luego en los toros, yo recuerdo cuando era crío ver las corridas y tal, que me gustaban mucho verlas. Ya sabéis que cuando, bueno, no sabéis, los que no sabéis, cuando un torero lo ha hecho bien, según el público y el presidente de la corrida, para el público se expresa sacando los pañuelos, pidiendo la oreja del toro y tal. Y el presidente de la corrida, diríamos que es el entendido, muchas veces no, siempre solía ser el comisario de policía de la ciudad, curiosamente. Pero bueno, ahora ya me parece que no va así, pero muchos años fue así. Entonces el presidente de la corrida sacaba un pañuelo grande y era que accedía a las peticiones del público. Entonces estas peticiones podían ser que diera una vuelta al ruedo o dos, o una oreja o dos, o tal o cual. Así.
Y incluso el rabo.
Sí, eso ya era cuando era la...
Eso ya es de por demás.
Una cosa excepcional, ya sacaban al toro, al torero por la...
A hombros, por todo
puerta sitio. Grande, a hombros, tal, tal.
Sí. Bueno,
el caso es que yo recuerdo ver en las vueltas al ruedo que daban, le tiraban al torero unas hogazas de pan.
¿Ah, sí?
Y unos chorizos
tremendos. Eso no lo he visto yo.
Sí. Y las mujeres tiraban los zapatos. Curioso.
¡Qué cosas! Fíjate.
Eso Freud debería investigarlo.
Sí, pero, yo eso no,
hombre,
lo
no
sabía.
No los dos, pero tiraban un zapato. Me imagino que luego se lo devolverían.
Digo yo, no sé, sería alguno que tuviera así de, que no le serviría, diría, bueno, lo voy a guardar para tirarlo hoy a la corrida.
Eso tiene su símbolo. Y acordaros de que en el relicario él le dice a la mujer que pise el capote.
Que pise el capote, sí.
O sea, que algo hay por ahí, ya digo que Freud sacaría su interpretación. Sí. Pero sí, yo recuerdo unas hogazas de pan, pero a lo mejor de medio metro o más de diámetro, una cosa. Y chorizos, y sombramos de flores, y tal. O sea, y la gente, la verdad es que la gente se lo pasa pipa en las gradas, de cantando y tal, pero es un público muy entendido en toros, ¿eh? Cuidadín con él. Y estamos hablando de una zona... Porque aquí la gente de fuera asocia los toros a Andalucía.
Sí, a la maestranza de Sevilla, aunque las ventas de aquí de Madrid también son muy, 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 muy exquisitos, ¿eh?
Y la Monumental de Barcelona también lo era.
Ya.
O sea, y en San Sebastián y en Bilbao, la Semana Grande, que es en agosto, tiene su buena feria taurina. Uh-huh. Otra cosa es que de allí no salgan toreros, pero les gusta la fiesta de los toros.
O sea, los mejores toreros suelen ser andaluces, por lo general, aunque hay también buenos valencianos,
Sí, de Castilla. Sí.
El caso es que el tema este de los toros también ha trascendido mucho a Francia y también se vive muchísimo.
Al sur de Francia, sí.
Al sur de Francia, por Nîmes, toda esa zona, y en Nîmes hay una plaza de toros preciosa, y allí sí, en Francia, y también en México,
Bueno, a ver, México, Colombia, no sé si Venezuela y Perú. En esos cuatro países, hombre, aquí hubo toreros, que han venido toreros mexicanos buenísimos.
Bueno, sí, México sobre todo, pero tremendo lo que se vive allí, y bueno, y que se sigue viviendo, No ha decaído en nada, yo creo.
Ha habido toreros mexicanos famosísimos aquí,
sí,
que han venido aquí a torear, vamos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pero ya creo que son eso, creo que es México, que yo recuerde, Colombia, no sé si Venezuela ahora ya o antes, y sí, la Feria de Caracas a mí me suena, y Perú. Los demás países no, curioso,
Es curioso, sí. No ha trascendido el tema de la tauromaquia. Y claro, con el tema este está detrás el paso doble.
Evidentemente, claro. Evidentemente. Bueno, pues como vemos, el toro es un personaje importante en estas fiestas, y pues quizá yo creo que sean es la fiesta más popular o más conocida fuera de España, debido a esto de
Hemingway, la novela de sí. Claro, después el cierre de la fiesta está el pobre de mí.
Claro, el cierre es día 14 se reúne la gente en la misma plaza donde tiraron el chupinazo y cantan aquello: pobre de mí, ya se acaban las fiestas de San Fermín.
Exacto, ya hasta el año siguiente.
Y ya hasta el año siguiente, ¿no?
Hay que esperar.
Que ya queda menos.
Claro, claro, y dice, bueno, pues ya menos. Al día siguiente dice, ya queda un día menos, y lo van contando.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues esto es una de las fiestas más emblemáticas de este país.
Pues sí. Sí, sí, que yo creo que ha merecido la pena para que los oyentes de fuera de España, porque aquí en España, por supuesto, son famosísimas, pero para los que no residen, no han venido nunca aquí a España, no han tenido ocasión, por lo menos que la puedan disfrutar de forma virtual, ¿no? Que conozcan un poquito en qué consiste.
Sí,
¿no?
Yo sé que el tema del toro levanta muchas ampollas y tal, pero... pero aquí el toro ha sido, y es, o sea, las fiestas con toros, pero de siempre, o sea, de antiguo.
Mucho toro, menos, ha decaído bastante, ¿eh? De entre otras cosas...
Bueno, ha caído bastante, pero los encierros, quiere tenerlos todo el mundo, en muchos pueblos.
Aquí en San Sebastián de los Reyes, ahí también. Y es un pueblecito, casi un barrio de Madrid.
Sí, sí, bueno, y el barrio de mi mujer en Segovia, en San Lorenzo, también los hacen.
Claro.
Desde luego, los que les disputan no la popularidad ni nada de esto, porque las de Pamplona, pero sí el origen antiguo de esto es el pueblo que he dicho, de Cuéllar, y eso lo celebran el último domingo de agosto. Y ahí sí que van trayendo los toros de fuera del campo y los van conduciendo hasta que los meten en la ciudad y tal. Entonces, bueno, pues como digo, el toro... Es que para la gente que no sepa esto, el toro de Lidia, que se llama, que es una raza especial, no sé, ese toro está en el campo y hasta que le torean transcurren 5 años. Un ternero, un choto de estos que nos comemos, esos solomillos y esas cosas, 9, 10, 11, 12 meses como mucho. Encerrados en un establo, comiendo, para luego matarlos, que el otro día me explicarán cómo los matan, y la verdad, les atontan y luego les degüellan. O sea, que a veces el bicho está todavía consciente cuando le meten el cuchillo para abrirlo, ¿eh?
Ya.
Cuidadín. Sí.
No, todos los animales, igual que las gallinas y todo, si es que sabemos que ahora cuando matas para comer, pues bueno, tiene más o menos un justificante, ¿no? El toro que se torea, el toro de Lidia, es, normalmente suelen estar entre 400 y 500 kilos, ¿verdad? Por lo general, sí. Hay a lo mejor algunos de 600, pero yo creo que torno a los 500 o por ahí son los que...
Como mucho, sí. Alrededor de los 500 es el
alrededor tiempo. De los 500 kilos.
La verdad es un bicho bonito, es un bicho.
Sí, hombre, claro, tiene una estampa... Y después otra cosa que nos hemos dejado del toro es el rabo. El rabo para comer es un plato que es exquisito,
bueno,
bien hecho, ahí, claro.
Claro, sí, es el plato, es típico en Córdoba, me parece, y se hace en muchos sitios.
En muchos
más,
sitios.
Pero me parece que el típico sitio, el origen es ahí. Por ejemplo, aquí en Talavera, yo no sé, en Madrid habrá más de una, pero en ciudades como esta que yo vivo, de alrededor de 80, 90 mil habitantes o más pequeñas, suele haber una carnicería que se suele quedar con los toros, con la carne. Y te pone en la puerta, se vende carne de Lidia.
Claro.
Alguno dirá, pobre mujer. Digo, no es ninguna señora, no. La carne de los toros que es, evidentemente, es una carne más roja, más...
Claro.
Más musculada, porque es un bicho que está corriendo por el campo, no ha estado estabulado.
Claro.
También es más sabrosa, ¿no?
Es que eso parece que me viene un chiste, ¿no? El poner eso, ¿no? Se vende carne de
Yo
Lidia.
Yo cuando lo vi aquí, se vende carne de Lidia, digo, coño, ¿qué habrá hecho?
Eso, lo mismo que aquella anécdota que teníamos nosotros en el colegio, ¿no? De una persona que no vamos a decir quién, cuando decía, ponían en el sobre, ¿no? Contiene carne de ciego. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas tú de aquella anécdota?
No.
¿No te acuerdas? Era un chiste. Bueno, no es un chiste, parece un chiste, pero es realidad, ¿no? Que no, tú te acuerdas que nosotros necesitábamos un carnet para... y viajábamos en los trenes con los acompañantes. Y tal, ¿no?
Sí, el carnet de la Rencia.
Claro,
sí.
Y entonces ahí pues se ve que un familiar de un alumno le mandó el carnet al hijo, al colegio, y en el sobre pues ponía, en lugar de carnet, ¿no?, ponía contiene carne de ciego.
Se había comido la tesis. Claro,
se había letra, la diferencia lo que hace, ¿no?
Qué tonta, ¿eh? Una letra qué tonta es, fíjate. Pues sí, estos bichos se crían única y exclusivamente para este menester. Eso si es. No, si no hubiera estos festejos, ese toro no se criaría.
Claro.
Porque no es rentable.
Efectivamente.
Como carne, porque no coge 800 o 900 kilos como estos otros chotos de carne, charoleses o limusines o no sé qué historia de razas que hay por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno.
Sí.
Es lo que hay.
En fin, que nos hemos divertido con la fiesta y al final hemos comido un sabroso rabo de toro que estaba exquisito, ¿eh, Cuellar?
Sí, y el solomillo de los toros también.
Estaba todo buenísimo. Y además hemos tomado un vino de toro, de ahí de Zamora.
Bueno, no sé yo si en Pamplona se beberá ese vino, pero no se nos olvide el bocadillo de chorizo pamplonica.
No, efectivamente.
Que está también muy rico.
Muy rico, muy rico.
Y evidentemente la bota.
Claro, sí, la bota de vino.
La bota de vino es un recipiente más o menos triangular, pero en vez de ser ángulos, son en redondo, como si dijéramos la forma de una lágrima, más o menos, pero que contiene un litro, o litro y pico. Está hecho de un material impermeable, como de... es que no sé ahora mismo de
qué. Y lo sellan con pez, para que no se... porque no está cosido, ni pegado, ni nada, simplemente le ponen todo alrededor, en los bordes, pez.
Sí, es como de cuero.
Una sí, es de cuero, así. Sí, es cuero.
Lo impermeabilizan con pez y tal, y lleva un tapón enroscado que está sujeto con una cuerda, y lo típico, y luego cuando desenrocas el tapón hay como no es la... sale como un chorrito.
Un chorrito, o sea, muy pequeñito, y tienes que ponértelo a cierta altura para beber.
Lo levantas hacia arriba, abres la boca y...
Hay quien va haciendo ahí piruetas, dándole vueltas para que vaya cayendo así como en cascada, y hay gente que tiene mucho arte bebiendo.
Entonces, un trago de la bota y un mordisco de chorizo pamplonica con pan, pues la verdad, entonan.
Oye, claro.
Así que...
en fin, pues nada.
Esta es la fiesta.
Ahora nos toca música, que no va a ser de paso doble la próxima, porque ya la hemos hecho. Ya hicimos uno de paso doble muy bonito. Así que tú ya piensas cuál va a ser la música que vamos a poner. Y vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y el próximo lunes nos volvemos a ver aquí grabando.
Pues sí, ya así veremos que, sobre qué.
Sobre qué, exactamente. Nada, los oyentes los emplazamos justo aquí el lunes para otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.